Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente.
No es mi premio, es el premio de mi hijo porque es el que...
Continuamos.
Es el que me ha enseñado que el significado de la vida es ayudar a los demás y ser querida, solidario.
Querida Ana, no tengo el gusto de conocerte y lo primero que tengo que decirte es que siento que hace ya casi 3 años perdieras a tu hijo, que perdieras a Alex por un cáncer. Sé lo duro que es luchar contra un cáncer. Y aunque no conozco el dolor que supone perder un hijo, siento mareos de solo pensar que algo parecido me ocurriera a mí. Ana, he leído que hace unos meses contabas a quien te escuchaba que estabas muerta en vida, que tu mejor momento del día era cuando te ibas a la cama para dormir algunas horas. A mí no me ha pasado exactamente eso, pero creo que sé más o menos lo que supone. Es duro, muy duro. Sé también, Ana, como toda España, que has recurrido a un vientre de alquiler en Estados Unidos para sentirte viva. Y he escuchado, Ana, que tus primeras declaraciones después de haber recibido a la nueva criatura han sido declaraciones de alegría. Has asegurado: llegó una luz llena de amor a mi oscuridad, ya nunca volveré a estar sola, he vuelto a vivir. Entiendo, porque lo comparto, Ana, tu deseo de estar acompañada, tu deseo y el mío de que nuestra vida sea útil, de perdurar, la necesidad de amar y de ser amado, el deseo de ser padre, de ser madre, el miedo a sufrir y a morir. Me parece que coincidimos en que son deseos inagotables, irrenunciables, casi infinitos. Bueno, no son casi, son literalmente infinitos. Me parece, Ana, que es humanísimo nuestro deseo, mi deseo como el tuyo, de no ser cadáveres vivientes, de vivir, vivir. Ese deseo de vivir es un abismo. Pero me parece, Ana, que te pasa lo que nos pasa a muchos, que tenemos la ingenuidad de pensar que la proclamación de un nuevo derecho, o como en este caso, en el tuyo, el hacerse con un bebé, nos va a solucionar la soledad. Ana, seguramente tendrás esa luz que esperabas durante unos días, durante unos meses, durante unos años. Y me gustaría, tengo mucha curiosidad por saber qué pasa después de esos meses, de esos años. Es muy probable que más tarde o más temprano te vuelva a pasar con el bebé lo que te pasó con Alex. Todos los padres y todas las madres del mundo nos damos cuenta en algún momento que un hijo no nos da la felicidad. Y que si pretendemos que nuestros hijos nos den la felicidad, los acabamos convirtiendo en unos desgraciados. Ana, como bien sabes, la niña que tienes ahora contigo ha estado en el vientre de una mujer que no eres tú, pero que es como tú. Una madre como tú que no quiere estar sola, que quiere ser amada y que quiere amar. Esa experiencia yo no la he tenido ni pueda tenerla, no puedo tenerla. Yo no soy mujer. Pero esa niña que tienes en este momento en tus brazos es de una mujer que ha estado embarazada y te ha entregado la niña por dinero. Y las madres que pasan por esa experiencia cuentan cosas como las que cuenta Heather.
Estaban listos para salir de la habitación y dije, por favor, ¿puedo verlo? Cogió al bebé y lo sostuvo, salté de la cama intentando verlo. Y eso fue todo. Salió, no he vuelto a verle ni a oír de él desde entonces. Pienso en él cada día.
¿Merece la pena esto, Ana? Yo no he contratado nunca un vientre de alquiler y rechazo la posibilidad de someter a una mujer a una situación así. Y espero que mi debilidad y mi falta de energía no me lleven a hacerlo nunca. Pero también sé que esa debilidad que tengo dentro es peligrosa. No sé qué es recurrir a un vientre de alquiler, pero sí sé cómo de violento puedo ser yo cuando pretendo que mi deseo, se cumpla a toda costa, como yo he imaginado, como yo he pensado. Puedo llegar a tratar a las personas sin respetar su dignidad. Y yo sé que eso está mal hecho, que es feo, que me llena de tristeza. Ana, me gustaría tener noticias tuyas. Un abrazo, Fernando de Aro. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Contamos también a esta hora que la Audiencia Provincial de Salamanca exonera a un padre de seguir pagando la pensión de alimentación a su hija de 29 años. Argumenta el tribunal que esta no está interesada en buscar trabajo y no ha mostrado afecto por su progenitor. Laura Ríos.
En la sentencia se prueba la nula relación afectiva y personal entre padre e hija que imputan a Sonsoles, de 29 años. Constatan su manifiesto desinterés por buscar un trabajo de forma activa y por trabajar. Carece de solvencia económica, aunque eso sí percibe un subsidio. La sentencia esgrime la pasividad en la que se ha colocado de forma voluntaria, al que le une la caída de los ingresos de su padre, un escayolista que ha visto reducir sus nóminas a casi la mitad, pese a haber encontrado en el Pladur una opción más de empleo. Son las razones de peso por las que se ha acordado rescindir la pensión de alimentos de 125 euros al mes.
Y tenemos hoy una jornada con temperaturas que superan los 30 grados en la costa mediterránea para despedir este mes de marzo, un mercurio más propio del verano que de la recién iniciada primavera. En el caso de Canarias, el calor se unen además al calor fuertes vientos y calima. En el municipio de Mogán, al suroeste de la isla de Gran Canaria, hoy la máxima llega a los 35 grados. María Ferrer trabaja en un restaurante de este municipio. Su testimonio en Mediodía COPE es este.
Mucha calor, mucha calor. Ahora mismo estamos 33 grados, pero vamos, tan pronto tampoco es normal esta temperatura. Sí, calima y viento, mucho viento. El aire es caliente, vamos.
Y España es uno de los países de la Unión Europea que más rápido se vacía mientras la población se concentra en las grandes ciudades. Madrid y Barcelona son, junto a Roma, las que más habitantes suman de toda Europa. Son datos de la Oficina de Estadística Comunitaria que confirman una tendencia, la del envejecimiento y la de la desaparición de la clásica pirámide por edades. Paloma García Ovejero.
En el año 2100, es decir, cuando los niños de hoy tengan 80, los ancianos superarán con creces el número de menores y prácticamente habrá desaparecido el reemplazo generacional. La Unión Europea contará con 27 millones menos de habitantes, una reducción del 6% con respecto a ahora, pero la media de edad será mucho más alta. Ahora mismo en España lo que se constata también es el vaciamiento de las regiones interiores, especialmente en Extremadura y las dos Castillas, mientras que las ciudades donde más residentes se registran de toda la Unión Europea son Madrid, con 6,7 millones, y Barcelona, con 5,7. Roma, en tercera posición, suma 4.200.000.
Y el Barça acapara todos los focos mediáticos en un día de regreso de la Liga. Cristina Bejarano.
Sí, a un día del regreso de la Liga. Mañana vuelve el fútbol en Primera División, pero en el Barça hay varios temas de actualidad. El primero, el tema Gavi. Según informa Relevo, Gavi habría tenido un comportamiento difícil con la selección, que no había gustado. También sigue candente el tema Ansu Fati, pero lo último es que está en marcha una junta directiva que es clave para la economía del club. Elena Condis.
Laporta y sus directivos llevan casi dos horas reunidos aquí en el Camp Nou en una junta clave para la financiación del Espai Barça. La idea inicial era cerrar mañana mismo el acuerdo con los inversores y con Goldman Sachs para conseguir los 1.500 millones de euros, pero todo indica que se va a posponer, y es que nos ha dicho el vicepresidente económico antes de entrar en la reunión que aún deben estudiarlo mucho, y ha añadido Eduard Romeu, que no hay nervios. El Barça no tiene previsto hacer comunicado después de esta junta, donde se hablará también de la necesaria rebaja salarial del primer equipo con Mateo Alemany. La Liga les exige un recorte de 200 millones de euros y del caso Negreira. La idea de Laporta es dar una rueda de prensa el 12 de abril.
Y en Fórmula 1 estamos además en la premia del Gran Premio de Australia, donde la próxima madrugada se disputan los primeros entrenamientos. Y por último te cuento que en la Euroliga de baloncesto tenemos un Barça-Alba Berlín a las 8:30 en el Palau.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 19 grados en el centro de la capital y corre una ligera brisa hasta ahora bastante agradable. Hay algunas retenciones en las salidas de Madrid, en la 2 Torrejón, a 3 Rivas y a 4 Butarque, lo peor de la M40, Coslada sentido a 3, Vallecas a 2, Pozuelo a 5 y Monte Carmelo hacia la 6. En la M30, la avería de un coche en San Pol de Mar ha obligado a cortar el carril izquierdo de la calzada exterior sentido a 5. El tráfico se complica en ese lugar. Y si tienes previsto circular por la la zona del Metropolitano. Ten en cuenta que esta noche a partir de las 11 se corta la salida de la calzada derecha de la M21 hacia la avenida de Arcentales. El itinerario alternativo está indicado. Habrá que circular por la salida 9A de la calzada derecha de la M40 a la avenida de Luis Aragonés. Se calcula que el corte durará unos 10 meses. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Hay tres momentos concretos que Mari Carmen no va a olvidar jamás. Del primero, este sábado se cumplió un año de ese, ¿cómo llamarlo?, ¿aniversario? Bueno, aniversario entre comillas. Pues como decimos, se ha cumplido un año. De los siguientes, será en abril y en junio. Pero desde luego no va a olvidar ninguno de ellos. Pero vamos a ese primero, el que se producía el 25 de marzo de 2022. Ese día Mari Carmen se entera de que su hija, de tan solo 16 años, está sufriendo violencia machista por parte de su novio de 22. Un mes después, en abril, se celebra un juicio por lo penal en el que Mari Carmen, ilusa en aquel momento, pensaba que pondría punto final a todo, que todo se acababa. Pero no, para nada. La cosa continúa, y por dos motivos. Primero, porque su hija no acababa de entender realmente dónde estaba metida. No acababa de ver hasta qué punto estaba en una situación y en una relación no solo tóxica, sino realmente muy peligrosa, una relación de maltrato. Y después, porque es que en realidad su hija estaba amenazada por este señor, chico, joven, llamémosle como queráis. Amenazaba, entre otras cosas, con hacer daño a toda su familia. Claro, estas son situaciones que unos padres, primero, no se imaginan. Luego, no pueden pensar que pueden llegar tan lejos. Pero estas cosas pasan. De aquel juicio, por cierto, Mari Carmen tiene una imagen muy grabada. Y no me extraña. Tiene la imagen del novio de su hija lanzándole un beso a través de un cristal por haberse salido con la suya, por no ir a la cárcel. A partir de aquel primer juicio, la situación empeoró todavía más en la relación de Mari Carmen con su hija y al final, como te puedes imaginar, esto repercute en toda la familia. Si ahora mismo nos estás escuchando y has vivido de cerca un episodio similar, tú entenderás muy bien la sorpresa, el estupor que te produce enterarte de golpe que tu hija está siendo víctima de un maltratador. Después, esa especie de impotencia de no entender, pero sobre todo de no hacerle entender a tu hija, en este caso menor de edad, que tiene que salir como sea de esa relación, que tiene que ponerle fin, que tiene que denunciarle, y luego ya iniciar, claro, un proceso que desde luego no es fácil. No es fácil. Son juicios, esas denuncias, es acudir al juicio, son unas órdenes de alejamiento. Es decir, viene mucho detrás. Pero el primer paso, ese primer paso también es muy difícil. Es decir, conseguir primero que ella se dé cuenta de lo que está pasando de verdad. Y después, bueno, pues convencerla de que esto hay que denunciarlo. Mari Carmen, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estáis ahora, por cierto, lo primero?
Ahora estamos más tranquilos. Ahora la verdad que ha cambiado mucho la cosa.
Yo quería recordar contigo cuándo empieza todo. Cuando una madre se da cuenta de lo que está pasando con su hija de 16 años, cuando de repente dices, no me lo creo. O sea, mi hija está siendo maltratada. O sea, ¿cómo es ese momento, Mari Carmen?
Horrible. Porque, como tú dices, no te lo crees. O sea, tú ves cosas raras, pero no. Lo que menos te imaginas es que esté pasando lo que estaba pasando.
¿Cómo te enteras?
Pues nos enteramos en un cumpleaños de una sobrina mía, que de hecho mi hija hizo lo imposible para ir, para no ir. Y bueno, ella allí pues se sintió a gusto, se sintió bien con su prima y las amigas, y se desahogó. Le dijo a mi sobrina pues que este chico la maltrataba y llevaba un bocado en la espalda. Le habían pegado un bocado unos días antes.
¿Y la sobrina te lo cuenta?
Exacto. Ella me lo contó y me iba a morir. No me lo podía creer. Sí que es verdad que me pasaron de golpe, o sea, muchas cosas por la cabeza, porque entonces sí que entendí un poco lo que estaba pasando, pero claro, no te acabas de hacer la idea.
¿Y vas y hablas con ella o qué haces?
Sí, nada, se lo comento a mi marido. Esperemos que acabara el cumpleaños, tampoco queríamos fastidiárselo a mi sobrina y nos fuimos para casa. Se vinieron unas amigas con ella también y le pregunté, Nadia, que enséñame qué está pasando y qué llevas en la espalda. Ella me dijo que era un golpe que se había dado en el gimnasio. Entonces las amigas, claro, se pusieron a llorar y le empezaron a decir, Nadia, cuéntaselo a tu madre y a tu padre, por favor, cuéntaselo. Y bueno, mi hija me dijo, mamá, que él me maltrata.
Mamá, que él me maltrata. Ahora sí. Seguimos, Mari Carmen. Déjame que salude a Lorenzo Silva. Lorenzo Silva es escritor, es columnista y nos acompaña todos los días a esta hora de la tarde para poner su mirada sobre los temas que aquí tratamos. Hola, Lorenzo, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Buenas tardes, Mari Carmen, también.
Hola, buenas.
Fíjate, Lorenzo, un 27% de los jóvenes considera que la violencia de género es una conducta normal en la pareja. Un 37% de chicos considera que no es violencia de género apoderarse, por ejemplo, de la contraseña de la otra persona para ver con quién habla. Claro, luego te encuentras situaciones como la de Mari Carmen, que de repente te encuentras que en tu familia, tu hija, en este caso menor, está siendo maltratada. ¿Cómo se gestiona eso?
Pues mira, antes de entrar en el problema del maltrato y del maltrato entre los jóvenes, a mí hay algo que siempre me sobrecoge especialmente de estas situaciones, que tiene que ver con lo que es la paternidad y la maternidad, ¿no? En qué medida ser responsable de alguien como padre o como madre a veces te arroja a esas situaciones de impotencia que aquí además están superpuestas, ¿no? Por un lado, pues tu hijo a partir de cierto momento, a partir de cierta edad, empieza a ser un individuo autónomo que toma sus decisiones, comete sus errores y sus aciertos y tú tampoco puedes teledirigirlo, ¿no? Y sin embargo tienes que estar ahí para ampararlo. Por otra parte, se va a desenvolver en una sociedad que tampoco controlas y tampoco está organizada pues seguramente de la mejor manera, ni tienes tu capacidad de reorganizarla, ¿no? Y finalmente pues tu hijo o tu hija acaba relacionándose con otras personas que a su vez han sido educadas en otros ámbitos y que tienen sus propios problemas y que también están fuera de tu alcance, ¿no? Yo creo que la situación en la que se ha visto Mari Carmen realmente, en la que todo esto, bueno, esa falta de control de algo tan importante para ti, se vuelve especialmente dolorosa, ¿no? Pero cuando vamos a la cuestión de los malos tratos entre los jóvenes, yo he tenido ocasión de hablar incluso con, bueno, pues con algunos jueces y juezas que están en juzgados de violencia de género que te dicen que hay muchísimos casos entre jóvenes. Y yo creo que lo que nos está fallando ahí es que a los jóvenes, digámoslo así, les trasladamos la teoría general, esa teoría que suena bien, ¿no? Y que por otra parte, pues casi es fácil que les entre por un oído y al final les salga por otro, de lo que deben hacer, lo que no deben hacer, lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Pero a lo que no les enseñamos, o no les enseñamos bien, es cómo tiene que comportarse uno, no respecto de esto, sino en general en la vida, cuando las cosas no son como uno quiere, cuando otras personas no hacen lo que queremos que hagan, ¿no? Que es algo que nos va a pasar muchas veces. Y lamentablemente muchos chicos, y bueno, y no pocas chicas también, no saben gestionar esto. Y su única respuesta pues es la violencia, ¿no? Y esa violencia, al final, pues tiene que gestionar el sistema con herramientas que siempre son mejorables y en última instancia pues acaba cayendo sobre las familias y sobre los individuos.
Sí, desde luego que sí, ¿no? Y con consecuencias a veces muy complicadas de salir de ellas y muy largas también. Vayamos otra vez al caso de Mari Carmen. Bueno, por fin descubres que tu hija, por fin, ¿no? Con ese shock del que nos estás hablando, no me extraña, está siendo maltratada, hablas con ella, intentas convencerla de que, bueno, eso no tiene que ser. Me imagino que entonces empiezan a salir cosas. Tú dijiste, Mari Carmen, entonces me empiezo a dar cuenta de cosas. ¿Hasta qué nivel manipulaba este sujeto a tu hija? ¿Cómo la tenía controlada?
Por el móvil. El móvil ella estaba constantemente con el móvil. Ella salía de casa con videollamada con él hasta llegar al cole o si tenía que ir a casa de él. Todo era videollamadas.